Πολυφασέτικα.
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 Πολυφασέτικα. Un programa dirigit y presentat per Carmen Revillo.
Molt bon dia. En este 15 de maig, en què l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural festeja el seu patró, Sant Isidre Llaurador. Un dia en què repassarem els grafits que un any més porta al campus Poliniza 2, la trobada d'art urbà de l'UPB. Vos saludem des de la quinta planta de l'edifici Nexus, on es troba l'estudi d'UPB Ràdio. I per a començar, donem el micròfon a Jorge Díez, estudiant del grau en arquitectura, que entrevista el seu professor Juan del Tell, del Departament de Projectes Arquitectònics, en la secció Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui. Pregunte yo.
Pregunte yo.
Uy, pregunte yo.
Hola, soy Jorge Díez, estudiante del tercer curso de arquitectura, y me acompaña hoy Juan del Tell, profesor titular de universidad. Es docente en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, tanto en grado como en máster. Y le he elegido a Juan porque el año pasado me abrió una puerta nueva que no conocía en el mundo de arquitectura y he querido traerle aquí. Buenas, Juan.
Hola.
Algo que puntualizar, la introducción...
Nada, que estoy encantado de estar aquí.
Vale. Lo primero que te quería preguntar es seguir con el qué es para ti la arquitectura. Una pregunta que a mí no me gusta y que siento que la respuesta deja fuera muchas cosas. Sin embargo, fue lo primero que hiciste cuando nos conocimos e imagino que lo sigues haciendo. Entonces, me gustaría saber qué interés pedagógico tiene para ti esta pregunta, ¿no? El qué es para ti la arquitectura.
Para mí la arquitectura significa ser arquitecto, ¿no? Y ser arquitecto, como tú bien sabes, ¿vale? Para mí implica como una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, a mí mucho más de lo que puede suponer la transmisión de conocimientos, ¿no? A través de cualquier instrumento pedagógico, lo que me interesa es intentar transmitir a los alumnos el hecho de lo que significa ser arquitecto. Y creo que entonces eso básicamente, ¿no? Es lo que a efectos docentes yo definiría lo que es para mí la arquitectura.
Es verdad que esta pregunta funcionó el año pasado y imagino que sigue funcionando y hace plantearse pues nuevas derivas y nuevos caminos dentro de la disciplina, ¿no? Que hemos elegido para formarnos. Sin embargo, en la calle la respuesta suele ser más prototípica o más superficial y no sé si esto nos debería preocupar y se podría hacer algo por cambiar esta imagen.
¿A qué te refieres? O sea, ¿cuál es para ti la respuesta que hay en la calle?
Sí, yo cuando entiendo pues sigue teniendo una imagen en cuanto al éxito, a la trascendencia más allá de la como figura. Con ese peso del ego. Sin embargo, pienso que tampoco es importante, ya que cada disciplina, cuando profundizas en una disciplina, te das cuenta de que la imagen que se tiene de todas las disciplinas puede llegar a ser superficial y es precisamente el estudiarla lo que te aporta esa profundidad.
Yo lo que creo que pasa es que estamos en una sociedad ligeramente enferma en estos momentos. Yo me acuerdo cuando el Plan Bolonia, ¿no? Recordando a un escritor que yo recomiendo y un libro incluso muy concreto que yo recomiendo, que es Carlos Fernández Liria, ¿no? El libro se llama ¿Para qué servimos los filósofos?, ¿no? En este libro explica muy bien cómo el plan de Bolonia, ¿no? Realmente lo que estaba persiguiendo era una sociedad al servicio, una universidad al servicio de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué sociedad? Es decir, porque realmente a mí no me gustaría pensar que en estos momentos, no solo la arquitectura, sino cualquier carrera que tuviese que tener una vinculación estrecha con una transformación de la sociedad, ¿no? Que no todas la tienen juegan el mismo papel, ¿no? Cualquier carrera debería plantearse realmente para qué sociedad, ¿no? Está estudiando, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo creo que la respuesta de la sociedad a la pregunta de qué es la arquitectura es inequívocamente cierta respecto a lo que en estos momentos son los valores de la sociedad. Entonces, esta arquitectura icónica, excepcional, ¿no? Que se persigue, que se publica, que se transmite, ¿qué porcentaje representa respecto a lo que realmente los arquitectos realizan, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta especie como de incoherencia, ¿no? Entre lo que realmente parece que estudiamos en la carrera o que se nos quiere transmitir, por lo menos en la escuela que yo conozco, ¿no? Y lo que realmente parece que se espera de los arquitectos cuando salen a la calle. Creo que el problema está ahí.
Creo que no voy a contestar mejor. Vale, me gustaría, me lo puntualizas tú, hablar un poco de tu tema de investigación. Entiendo que es sobre la relación entre la arquitectura y las diferentes disciplinas creativas.
Uh-huh.
Vale. ¿Has escrito un par de libros?
Uno.
¿Uno? ¿Tienes algunas publicaciones?
Hay otro en marcha, pero uno.
Vale. Y una curiosidad que arrastraba desde pequeño, muy inocente en el fondo mi planteamiento, era cuánto se tardaba en escribir un libro. Ahora que ya empiezo a escribir cosas más personales y para mí, veo que hay más variables, está el número de páginas, el periodo de investigación, el tiempo que le dedicas. Entonces creo que la pregunta sería más cómo se escribe un libro. Si hay un método, si bueno, crees que puedes responder.
A ver, yo voy a contarte cómo lo escribo yo. Bueno, que no tiene nada que ver con cómo se escribe un libro, porque empezar, no me considero escritor. Sí que soy una persona que me gusta mucho escribir. Como a toda persona, creo, que le gusta leer, tiene una cierta tendencia, ¿no?, a esto. Yo, básicamente, por ser muy, muy ajustado y responsablemente rápido, yo creo que en mi caso, escribir un libro fue escribirlo tres veces. ¿Vale? Fue primero... plantearme los primeros esbozos, ¿no?, de aquello que surgió un día que empecé a pensar que el principal papel que tiene que tener el arquitecto en esta sociedad y en todas las que ha existido es un papel cultural. Entonces, a partir de ahí, la arquitectura se te queda corta, ¿no? Cuando analizas momentos importantes de la arquitectura, siempre van a estar relacionados con otras disciplinas creativas, ¿no? Siempre. Para ello, la arquitectura moderna, por ejemplo, la relación con el arte de los años 20 y las vanguardias es clarísima, ¿no? Entonces, al final dices, vamos a ver, ¿qué porcentaje de toda esta evolución pertenece al arquitecto y cuál pertenece a otras disciplinas, ¿no? Entonces, el primer hilo fue, en mi caso estoy hablando, pensar eso. El segundo fue encontrarme con un vacío maravilloso con esta crisis de la arquitectura que todo el mundo ha criticado tanto, ¿no? Yo desde, y bueno, por supuesto es criticable, pero desde mi caso concretamente, ¿no?, criticable y complicada. En mi caso me encontré con un vacío, ¿no?, cuando decidimos Clara Mejía y yo cerrar el estudio, ¿no? Y entonces, pues, este vacío, desde mi condición de profesor, me permitió seguir reflexionando más seriamente sobre ese asunto que me preocupaba, ¿no? Y eso se convirtió en una tesis. Cuando volví a tener otra vez un tiempo suficiente, ¿no?, para poder plantearme la posible divulgación de ese escrito, pues el siguiente trabajo fue convertir una tesis de 800 páginas, ¿no?, en la que no había tenido ningún tipo de cortapisa para desarrollarme en libertad, en un documento que fuera divulgativo publicable, con lo cual lo escribí por tercera vez. Entonces yo creo que se trata de ir pasando por encima, ¿no?, del documento. Yo siempre me acuerdo, cuando pienso en un escritor, me acuerdo de Nabokov. En un reportaje que vi en la televisión francesa hace unos años, que le entrevistaron cuando acababa de sacar, pues creo que era Double Ardor, una novela maravillosa, ¿no? Pues yo recuerdo que él contaba cómo tenía una disciplina súper férrea, ¿no? Se levantaba a las 6 de la mañana, escribía hasta las 10, desayunaba con su mujer, se iba a dar un paseo, comía, escribía 4 horas por la tarde, que escribía como unas 8 horas al día, ¿no? Y escribía en unas fichas de estas pautadas que todos conocemos de tamaño 5, ¿no?, con una raya roja arriba y con líneas horizontales, ¿no? Era algo que le permitía, casi párrafo a párrafo, poder ser intercambiable, ¿no? Entonces, él decía que de vez en cuando una labor fundamental de su día a día era releer unas cuantas fichas de las que había escrito al cabo de un tiempo, ¿no?, y las cuestionaba y las volvía a reescribir, ¿no? Entonces yo creo que escribir es ir pasando por encima de lo que tú piensas muy lentamente una vez y otra.
Perfecto. Dentro de esta investigación y dentro de las disciplinas creativas, creo que ahora mismo hay una muy puntera dentro del mundo audiovisual, que es el tema de las plataformas audiovisuales, de las series ya no televisivas, sino las de HBO, por ejemplo, Netflix. Sí. Y no sé si has visto alguna. ¿Has visto alguna?
Sí.
Y mi pregunta además, por ¿cómo crees que afecta esto a la industria del cine, a la industria y a la disciplina en sí misma?
Vale, pues a ver, distinguiendo las dos cosas, ¿vale? El cine, desgraciadamente, hace tiempo que está en vías de extinción. El cine, me refiero a las salas de cine, ¿no? La conclusión, pues, es que realmente los realizadores se encuentran con un montón de problemas, ¿no? Un montón de problemas para para poder acometer proyectos que sin duda serían interesantes. Son muy pocos los que hoy en día tienen libertad para ello. ¿Qué ha ofrecido las plataformas audiovisuales, ¿no? Pues ha ofrecido la posibilidad de sacar esa creatividad, ¿no? ¿Qué es para mí la peor parte de este asunto, ¿no? Pues que la gente piense que las series son cine, ¿no? Lo son en el sentido de que son documentos audiovisuales realizados con una estrategia y unas dinámicas y mecánicas muy similares, ¿no? No lo son en el sentido del tipo de divulgación que permiten, ¿no? Es decir, yo soy usuario de Netflix, ¿no? Y he visto cosas realmente impresionantes en Netflix, ¿no? Que yo suscribiría como obras muy importantes, ¿no? Pero realmente acortas cuando quieres, cambias, pruebas, ¿no? Lo adelantas a ver si este un párrafo te parece aburrido, ¿no? No sé si eso es lo que se merece el cine.
A mí también me preocupa, por acabar con esto de las series, un poco el pozo que dejan cuando te suscribes, sobre todo en personas que no nos hemos formado todavía. Estamos en formación, yo veo mis círculos, sobre todo gente que por el hecho de pagar una suscripción a una de estas plataformas se limita a pensar que todo el contenido está en las plataformas. Me parece un poco peligroso, además de los tiempos. Pero para ir cerrando ya, me gustaría comentar que el primer libro de arquitectura que cogí de la Biblioteca Central fue Las horas claras, de Josep Queclas. Y no creo que sea la mejor opción para empezar a leer el mundo de la arquitectura. Entonces, yo tengo una recomendación que diré después, pero ¿qué libro recomendarías tú a alguien que va a tener su primer contacto con la disciplina?
Un libro. Ahí me has pillado un poco. No sé. ¿Tú te acuerdas de lo que yo decía cuando se me preguntaba en clase que ofreciese una bibliografía concreta para un ejercicio, ¿no? Entonces, yo lo que decía era que no buscaseis edificios, sino arquitectos, ¿vale? Es decir, que la referencia a lo que uno tiene que, en este caso, leer, que no fuera directa, ¿no? Sino que fuera como más extensa que intensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Las horas claras es muy buen libro, ¿vale? Yo recomendaría a cualquier persona que tenga ganas de complicarse un poco la vida, ¿no?, que leyese a Elio Piñón, concretamente el libro del sentido de la arquitectura moderna. Yo creo que es un libro que abre muchísimas puertas, ¿no? Y lo que a cualquier estudiante de arquitectura le diría es que leyese muchas cosas que no fuesen arquitectura. Por ejemplo, hay un montón de manuales de artistas plásticos del siglo XX que describen mejor la actitud que tiene un arquitecto que los libros que los arquitectos escriben. Entonces yo me iría un poco por ahí. En cualquier caso, quien quiera, que me pregunte y con más tiempo le contestaré.
Yo sé que tengo uno concreto porque creo que me abrió y me enseñó un poco lo que también era arquitectura, que fue Casa Colas, de Xavier Montéis, que sí que estaba en una bibliografía de las que colgaste tú. Y a partir de ahí cambié.
Es muy buen libro. Pero porque él es muy buen arquitecto.
Y hasta aquí voy pregunte yo. Soy Jorge Díez y he entrevistado a Juan Delte, profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Un saludo.
Muchas gracias.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Moltes gràcies a Júlia García Broc per contar-nos les dites que aprèn a l'escola. I quan són les 11 i 13 minuts, vos fem una pregunta. Heu vist els grafits que estan pintant al campus de Vera? Com cada primavera, Poliniza 2 envaeix la Politècnica. Fins a divendres se celebra la 14a trobada d'art urbà. I per a contar-nos tots els detalls estan amb nosaltres Darío Corbacho, que és comissari juntament amb el professor Joan Peiró. Hola, Darío.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Y también se acompaña Raúl Siete, el artista que estás pintando aún.
Buenas, sí, yo estoy pintando en la entrada de la Facultad de Bellas Artes.
El seu nom realmente es Álvaro Porras.
Correcto. ¿Eh?
Pero que te diguen en la entrevista.
Álvaro.
Álvaro, preferís es Álvaro. Sí. Molt bé. Comencem primer en Darío, perquè sí que volem, Darío, que ens contes a quin país se dedica en guany Polinizados.
Sí, en esta edición, o sea, bueno, desde 2016, para que os hagáis una idea, se ha estado recuperando la esencia, ¿no?, de los inicios de Poliniza, que era que cada edición tuviera un país invitado. Bueno, este año es Perú, y la verdad que ha habido la casualidad de que los dos artistas invitados por Perú, que son Olinda Silvano y Elliot Tupac, también estuvieron en Arco, en Madrid, así que,
en
bueno,
Guany.
Sí, ha sido una casualidad, sí, la verdad que nos ha sorprendido, y bueno, a veces hay conjunciones, ¿no?
Es decir, que tenemos un nivel, pero...
Hay un nivel importante, sí.
Uh-huh. ¿On están pintantes dos artistas convidats?
Actualmente los dos están en el Ágora, son los dos muros que este año se han repintado. Uno delante de la cafetería Tony, de la antigua Tonis, y
l'altre a l'altre costat,
enfront,
que és una dona més, Olinda, no? També farà en la Biblioteca Central, posarà una botiga, no?, de uh-huh. coses del seu país, artesanes i demés, no?
Sí, eso es. Bueno, aprovecho para comentar precisamente que quien quiera pasar a partir de esta tarde puede ir a la biblioteca, que tendrá allí su tenderete de artesanías, Shipibo Conibo, que es la etnia por la que se conoce a su pueblo. Bueno, es una para que os hagáis una idea, Shipibo Conibo es una etnia del interior del Amazonas, de peruano. Que tienen una historia brutal, sí, relacionada con las artesanías y con la producción de tejidos, de telas, y trabajan con geometría. Si pasáis por delante de su muro podéis ver el tipo
sí,
de
sí,
obra.
Es completamente geométrico, ahí vaig estar per ahí, uh-huh. y es molde color y geometría, sí.
Y bueno, no es una geometría totalmente abstraída, sino que para ellos es como un lenguaje, o sea, ellos realmente pueden leerlo, nosotros no, porque no tenemos ese conocimiento.
Ah, es escritura realmente.
Es como una escritura, exacto.
Uh-huh. ¿Cuántos murals están fent en total a la UPB, en guany?
Actualmente hay 9 artistas, no todos están pintando, así que son 8 murales, 7 murales, y 2 artistas que están haciendo intervenciones escultóricas, que son Aida Gómez y Lebrel, que es un artista valenciano.
¿Y on les fan? ¿On poden veure-les?
Aida Gómez todavía está trabajando en ella. Van a ser unas intervenciones que van a estar en puertas de distintas facultades del campus. Y bueno, va a trabajar con ilusiones ópticas. Al abrir y cerrar las puertas podremos ver una imagen en movimiento, ¿no?, a través de un efecto óptico. Y Lebrel, por su lado, en los jardines cerca del rectorado, podéis ver en el mapa la ubicación exacta, ha instalado una cabaña, porque él trabaja mucho con el concepto de habitar el espacio. De hecho, para quien no conozca, quien nos esté oyendo y no conozca el trabajo de Lebrel, bueno, es el diseñador valenciano que construyó su estudio debajo de un puente aquí en Valencia. Y bueno, tiene este tipo de trabajo de búsqueda en espacios abandonados y de exploración.
Raúl 7, sí que ens agradaria saber on està el teu grafit, on estàs actuant tu, quin és el teu muro.
Bueno, como dice Darío, en el mapa se puede encontrar perfecto.
En la web, ¿no?, de la UPB está sí, todo el mapa en Polinizados, ¿no?
En el web de Polinizados, incluso en Instagram, también puedes ver el mapa.
Muy bien.
Uh-huh. Okay. Y son los muros contiguos a la puerta, digamos, trasera de la Facultad de Bellas Artes, donde se encuentra la secretaría. Son 3 muros consecutivos. Estoy en las 6 caras.
¿Y qué estás haciendo ahí?
Bueno, o sea, mi producción a carácter formal atiende a lo que podríamos conocer como expresionismo abstracto, ¿no? O sea, con esa línea del expresionismo abstracto de los años 60 americano. Pero bueno, funciona también como una extrapolación del lettering clásico del graffiti hip hop, ¿no? También americano, pero de unos años posteriores a lo que formalmente pinto.
¿Utilices color o...?
Sí, o sea, mi gama cromática es bastante amplia y donde el color cobra una importancia fuerte para delimitar las formas, para también jugar con la direccionalidad o con el movimiento de la pintura en el muro.
Uh-huh. ¿Y cuántos años fa que pintes grafits?
Bueno, yo empecé muy chiquitillo. O sea, me lío con los años. Además, yo siempre he ido como... Soy de diciembre, siempre he ido con un año menos que
claro,
todos mis amigos.
Ah, claro, así el menut.
Entonces, yo me acuerdo que mis primeras piezas fueron en el verano de paso a educación secundaria, ¿no? A la ESO.
Pronte. Claro, vas a comenzar en el...
Claro.
En el spray, ¿no?
Sí, yo ya te digo, empecé con los taqueos y con las pompas y con todo lo que son los inicios clásicos del graffiti más vandal. Y ahí me he mantenido, entonces ahora ya...
Álvaro es de Ciudad Real, has estudiado Bellas Arts a Conca, ¿y cómo te aventares de polinizados?
Bueno, o sea, yo creo que es uno de los festivales con más repercusión ahora mismo en la escena de, por lo menos, de arte urbano y de prácticas murales, sin duda. Entonces es fácil conocerlo.
¿Habías intentado participar al 3 años?
Este era mi cuarto intento. Los dos primeros me presenté quizás más orientado hacia eso, ¿no? Hacia el graffiti letrista clásico. Y ya el año pasado tratamos de proponer una... No sé, otro tipo de carácter, ¿no? Y este año...
Me
presenté yo solo y quizás eso hubiera sido la...
Ha tenido más suerte.
Claro.
No, la suerte no es suerte, es treball y es esfuerzo. Es decir, que en altres edicions t'havies presentat en grup i en guany ho has fet a soles.
Sí.
Molt bé. Darío, aprofite per saber un poc i que ens expliques com s'ha fet la selecció d'aquestes persones que estan fent els murals.
Sí, la selecció corre a cargo, se hace en todas las ediciones, se hace siempre un trabajo conjunto, bueno, el comisario del proyecto y el director del proyecto, que es Joan Bautista Peiró, junto con algún colaborador externo. Desde 2016, bueno, antes de 2016 era Juan Canales, también profesor de la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, a partir de 2016 el proyecto también dio un cambio y ha habido colaboradores externos en esta fase de preselección. Entonces, para que la audiencia se pueda hacer una idea, ¿no? Se hace primero una preselección de todas el mogollón de solicitudes que nos llegan, que este año ha sido... increíble, porque ha superado las 300 solicitudes, cosa que otros años no habíamos llegado a tanto, ¿no? Había 200, 250, pero este año ha sido tremendo. Y además, no solo el número, sino la calidad, porque realmente se quedan fuera muchísimas personas que son totalmente válidas. O sea, que el nivel es... súper alto.
Álvaro, enhorabona. Has vist que esto encara dona més.
Sí.
I una volta que arriben ixes més de 300 sol·licituds, ells han de presentar la proposta artística que volen fer?
Exacte. Sí. Una vez se realiza esta preselección y después con un jurado interno de la propia universidad, se realiza esa selección final de... Este año han sido 9 porque ha habido también un accessit a un alumno de la universidad. Y bueno, con esa selección de 8 artistas, ya los comisarios y el equipo de cultura, que son los que coordinan todo el proyecto junto con los comisarios, no estamos solos, es un equipo bastante grande de gente y esto hay que remarcarlo también porque hacen un esfuerzo tremendo desde el área de cultura para que cada año Poliniza salga adelante. Y bueno, se hace este trabajo en conjunto con el área de cultura y bueno, preguntabas por...
Sí, un poc. Si després el havien de presentar exactament el projecte,
Per el projecte.
El dibuix que farien al mural.
Claro, depende. Esto siempre depende porque hay artistas que nos dicen, bueno, yo no trabajo con boceto. En el caso de Olinda Silvano, sencillamente viendo ya el portfolio de trabajos anteriores, te haces una idea de lo que va a hacer. Claro. No va a hacer algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, pero en el caso de los artistas por concurso sí que se pide un boceto, una propuesta aproximada de nosotros facilitamos fotos del espacio, medidas, todo este tipo de gestión, ¿no? ¿Verdad? Y ellos en el plazo de un mes aproximadamente tienen tiempo para realizar ese boceto.
Molt bé. Álvaro, Raúl 7, ¿por qué?
Bueno, es raro, o sea, yo creo que responde a dos cosas. Bueno, Raúl 7 viene por el jugador de fútbol, ¿no? Raúl González Blanco, que era del Madrid.
O sea, ni sé el seu número.
Claro, el 7 el número que llevaba. O sea, yo ni sé de fútbol ni sé del Real Madrid, pero me hacía gracia la posibilidad que teníamos a través de las nuevas formas de comunicación, o sea, tipo Instagram o tipo Twitter, de poder adscribirnos a ciertos iconos o de poder robar de alguna forma ciertas dialécticas previas a nosotros y que representan quizás un contenido generacional, ¿no? O sea, para mi generación, claro. Raúl era el futbolista, ¿no? Por excelencia.
Encara que a tú no te agrade el fútbol.
No, nada.
Pero el primer grafit que vas a hacer, ¿ya va a signar con Raúl 7?
No, ah. Yo he tenido mucha movilidad de nombres y nunca he tenido una, no sé, o sea, esa continuidad que se exige dentro del graffiti para que el componente de autorrepresentación sea continuo y sea estable, yo nunca me he escrito a eso. O sea, de hecho, en mis murales ni siquiera pongo Raúl 7. O sea, pongo lo que podrían ser las abstracciones fonéticas de NT, de las letras NT. Entonces, Raúl 7 es más un icono identitario que...
¿Y NT qué es?
Viene también de la casualidad y de lo espontáneo, de que un día escribiendo una frase me comiera dos letras, que eran la N y la T. Y al final, bueno, lo he ido resignificando, he ido adaptándolo. Ahora mismo significa neutral tectonic, que es como, bueno, pues un estilo o un ámbito sonoro que creo que no existe. Tampoco sé nada de música electrónica, pero...
Entonces... des de dilluns esteu ja totes les persones que esteu participant en Polinizados ja treballant, és ja dimecres, com ho portes? Estàs tranquil? Vas bé de temps? Quina és la relació en les altres persones participants? Conta'ns un poc com estàs vivint això, sí. On vos quedeu a dormir, esteu per ací proper, és vida universitària, vida de pintura, vida... Conta'ns.
Bueno, yo creo que lo bonito es que se mezclan esas dos. Yo llevo un tiempo fuera del ámbito universitario, siendo un ámbito que me gusta mucho, entonces estar relacionado con la Facultad de Bellas Artes creo que genera ciertas sinergias bastante positivas. Entre nosotras sí que hay unas relaciones muy, muy estables, quizás. O sea, yo comparto el espacio de Bellas Artes con Jimety Raven y con Mariela Gras y... Se nota, ¿no? Como esa cercanía a modo de taller, ¿no? Nos está...
¿Ya habías tingut relación a ellos?
No, de hecho, no. O sea, Jimety Raven son mexicanos. Yo conocía su obra porque es bastante relevante dentro de... Ellos pintan a stencil de gran proporción. Entonces, llevan un par de años teniendo buena repercusión en los medios. Y a Mariela la conocí a raíz de ver la lista de seleccionados, ver su obra, que atiende más hacia la... figuración con componentes, bueno, abstractos y también, o sea, me puedo suscribir a ella perfectamente.
¿Y de temps vas bé?
Espero que sí.
sí, perquè ha tingut temps per a vindre així, és a dir, perfecte, que la qual cosa t'agraïm, sí. Evidentment, no? Darío, fareu, no? Ja, bueno, no sé si tu o qui, però hi ha programada una visita guiada per als alumni. és a dir, per a grup d'alumni del, i dic jo,
exactament,
per què no per a tota la comunitat universitària? O com, bueno, està això? O tots ens podem apuntar a la visita guiada?
Es podria fer. No, és una cosa que sí que s'ha de parlar. La visita guiada amb alumni es fa, la dirigeix precisament Joan Peiró, i altres edicions també s'han fet visites guiades més puntuals per a grups externs, inclús d'altres universitats o d'altres institucions que ho han demanat, no? O sigui, realment és una cosa, sí, que s'ha de fer. Mm-hmm. També és molt de treball i de temps.
No, perquè... i tant, és molt de temps, i mm-hmm. Però bé, que sí que és de veres que quan s'explica una cosa arriba més i s'entén bé, encara que jo no sé si la visió del comissari, de Joan Peiró, serà la mateixa de l'artista, no? A voltes l'artista dona una visió un poc diferent de l'obra, o estàs d'acord, Raúl Siete?
Bueno, o sea, al final creo que el proyecto comisarial, el proyecto de curaduría que hay detrás de esto es bastante sólido, y que han conseguido entender muy bien cuáles eran las proyecciones que teníamos los artistas de nuestra propia obra. Entonces, sí hay correlaciones muy, muy significantes, ¿no?, entre el discurso que tienen Joan y Darío y lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, yo creo que sí.
Será una buena visita,
sí,
segur.
Sí, sí.
Pues ya sí, a les 11:30 arribem al final, perquè has de continuar pintant, no volem furtar-te més temps. Álvaro Porras, artista de Polinizados, Darío Corbacho, comissari, juntament amb Joan Peiró. Moltíssimes gràcies als dos per vindre.
I, moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres, els que ens esteu escoltant, ja sabeu, heu de visitar el campus, perquè així estan pintant fins a divendres. I després, visita guiada, si vos voleu apuntar, en la web de Polinizados. Gràcies. Continuem en Polinizados, no, en Polifacètica.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica. He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, soy José Miguel Mulet, profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, director del Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantes, y hoy he vingut a parlar-vos del meu llibre. El llibre que vos vaig a parlar hoy es Medicina sin engaños, que es el meu tercer llibre. ¿Per què vaig escriure este llibre? Per començar, escric un llibre de medicina, jo, que no som metge i que tota la vida he investigat en plantes. Dius, este tio és valent o està xalao, o les dues coses a la volta, que no són excloents. Bueno, ho conto al principi del llibre. Jo, de jove, volia ser metge, però a última hora vaig canviar d'idea. És una història que, tal com la conta el llibre, és real. Vos la cregueu o no, jo només vos puc dir que és real. És a dir, jo vaig fer tot el batxillerat dient que anava a estudiar medicina i vaig canviar un mes antes. Després vaig fer tota la carrera dient que anava a investigar en càncer i un mes antes vaig canviar i vaig començar a investigar en plantes. I porto 20 anys treballant en plantes. Una cosa molt rara. Però resulta que jo, independentment de la meva trajectòria investigadora, que insistisc, sempre he sigut en plantes, he escrit molt sobre temes de medicina perquè sempre m'han agradat, sempre m'han interessat i tinc un blog. Resulta que quan al blog escrivia algun artícul sobre medicina, era un artícul que tenia moltes consultes, que tenia moltes visites, que tenia moltes preguntes, i com el llibre anterior, Comerç i Miedo, havia funcionat molt bé, l'editorial em va oferir escriure un altre llibre. Jo es vaig proposar un llibre de medicina i es va agradar. De què parla en este llibre? Este llibre té tres parts molt ben diferenciades. La primera parla de què és la medicina, quina és la història de la medicina, perquè una cosa la considerem medicina i altra no, quin és l'origen històric, perquè uns països tenen seguretat social i altres tenen medicina privada, etc. I després parla de lo que no és medicina, o que també s'anomena pseudomedicina. Per què n'hi ha pràctiques que pretenen ser mèdiques i no ho són? És a dir, per què, per exemple, a l'oncologia o a un tractament antihistamínic per una al·lèrgia, diguem que és una pràctica mèdica, i l'homeopatia, l'acupuntura, el reiki i tot això no diguem que és una pràctica mèdica, al contrari, diguem que és una pràctica pseudomèdica. Quina és la diferència? Pues la diferència és l'evidència científica que suporta una pràctica i l'altra. El problema és que en la gent està molt establert que l'acupuntura té una evidència científica. La realitat és que pràcticament no té ninguna. L'homeopatia, tres quarts del mateix. Entonces, este llibre és un llibre que ha funcionat molt bé, que també s'ha tret en edició de butxaca, però que ja vos dic que quan la gent l'ha llegit s'ha donat més d'una sorpresa, perquè coses que pensava que funcionaven o que tenien una evidència científica o, lo que és més greu, que s'havia deixat una pasta darrere, resulta que no servia per res. Entonces, és un llibre que més d'un s'ha portat alguna sorpresa, a voltes agradable, a voltes no. Entonces, vos convido a llegir Medicina sin engaños. Per cert, este llibre també està traduït al valencià, es diu Medicina sense enganys, està publicat en les dues llengües. I si el digiu, el que aneu a trobar és un repàs sobre la història de la medicina escrit de forma que el pugui entendre qualsevol persona. I una explicació de per què algunes pràctiques que n'hi ha gent que les ven com si foren mèdiques no són més que un enganyabobos. Moltes gràcies.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es. Naturalment.
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 Una setmana més ens acompanya Cristina Martí Barranco, que és responsable de la unitat de Medi Ambient de la UPB. Molt bon dia, Cristina. Gràcies
bon
per vindre.
De res.
Ui, de què parlem?
Pues hoy vamos a hablar de lo que va a cada papelera. Esto que debería saberlo todo el mundo.
No está tan claro.
Tristemente no está tan claro. Sobre todo nos vamos a centrar en la gran desconocida todavía, tristemente, que es la papelera amarilla.
Molt bé, pel groc.
Venga, pel groc. A poner amarillo. Bueno, vamos a empezar por los fáciles. Empiezo por los otros, repaso, que seguramente esto sí que la gente creo y espero que se lo sepa, aunque siguen saliendo constantemente dudas, ¿no? Sin parar. Vamos a empezar por la fácil, que sería el vidrio, ¿vale? El iglú, está clarísimo.
¿No?
Sigue habiendo gente que confunde cosas con... O sea, aparece cerámica y cosas en el...
Exacto, eso no, mai, no, mai.
Entonces es importante que sea que
les
siempre...
Les tasses no.
No, ni platos tampoco,
exacto,
no.
Exacto, plats de cerámica tampoco, només vidre, ¿no?
Exactamente. Ahí lo importante diferenciar es que son en... Hay que ver que sean envases. Que también lo que suele haber mucho lío.
¿Pero
es...
un plat de vidre tampoco?
Tampoco, ahí
ah,
estamos.
¿No?
Ese es el lío.
¿Y un tros de vidre que se ens ha trencat d'una finestra? Tampoc.
No.
Ah, no, ¿eh?
No.
Ay.
Tenemos ahí, por ejemplo, eso que serían es el tarro, la botella de cerveza, la botella de vino. Y serían, sobre todo, es el mundo del envase. ¿Qué problema hay con esos, con a veces, con el tema de la vajilla?
¿Y el saltres?
El problema está en que, por ahora, al gris, que sería el que es ahora mismo es una mezcla, aunque ahora va a venir el marrón, que eso también lo vamos a hablar, que va a venir, vamos a empezar a separar la parte que es bioresiduo de lo que es resto, porque todo esto que estamos hablando es resto.
Resto.
¿Vale?
Ese resto que no va a cap contenido.
Exactamente, que ahora mismo ese es el de dónde tiro esto,
claro,
que no lo tienes claro.
Dubte, ¿no?
Entonces, lo que se va a hacer es poner, va a aparecer progresivamente ya por normativa europea, y ya está llegando a muchos sitios de Valencia, por ejemplo, es el marrón.
Sí,
viene el marrón.
Sí, sí, sí.
Que viene, que por ahí anuncios,
sí, exacto,
que viene el marrón.
Exacto, el marrón.
El marrón. Pues el marrón yo creo que simplificará, espero, porque lo que hace es decir, bueno, todo lo orgánico, todo lo que haces de comida va a ir al marrón, y lo restante que no sea ni vaya al amarillo, ni vaya al azul,
claro,
ni vaya al iglú, irá ahí, ¿vale? Entonces, ese sería el iglú. El azul, ¿vale? Papel y cartón. Ahí sería...
Está clarísimo.
Está clarísimo. Ahí la gente sigue teniendo dudas con el tema de si está sucio o no está sucio, ¿vale?
También.
Ahí lo que hay...
Porque, por ejemplo, ahora que n'hi ha tantes borses de paper, també eixes borses de paper anirien ahí al blau.
Al blau, sí. Ahí irían al azul. Todo lo que sería papel y cartón.
Paper.
Incluso hay veces que lo que dicen es si el papel está, por ejemplo, un papel que ha contenido comida. Bueno, el cartón... Me preguntaban el otro día en una clase que dimos. El cartón de la pizza.
Muy bien,
que está todo lleno de aceite, todo eso va o no va.
Sí, ¿no?
Sí, va.
Sí,
claro,
va.
Hay gente que, como dicen, que si está muy, muy sucio no se va a poder recuperar. A ver, nosotros lo que siempre decimos, digo, tú tíralo allí, que si al final no se puede recuperar, lo cribarán.
Ya lo tirarán ellos,
¿vale? Entonces,
¿no?
Pero claro, hay tantos dependes, porque dices, yo qué sé, y el criterio de si dices, está sucio, un poco sucio, muy sucio.
Claro.
Ante la duda, yo lo tiraría al azul y de ahí luego ellos ya se pararán. Uh-huh. Y luego ya vamos al amarillo.
Muy bien.
Vale, al amarillo... Bueno. que la gente dice que es el plástico, realmente ese es para envases. Ese es el primer, creo, concepto lioso que hace que se dificulte, porque tú el envase estás pensando siempre en un envase, en un tarro, estás pensando en algo, ¿no? Así. Y sin embargo, aquí es todo lo que serían envases de plástico, de bricks y de latas.
Mole.
El brick está claro, la lata está clara, vale. Y el envase de una fiambrerita de usar y tirar de plástico está clara.
Ya,
pero ¿y la bolsa, por ejemplo? A ver, pregunta, Carmen.
Ejemplos. El yogur. El yogur está
envase.
Brut, es un envasament, pero está brut.
No pasa nada.
¿No cal llevar-ho?
No.
No.
A ver, depende. Todos los dependes de siempre. Ya, si está mitad sí. Yogur, mitad lleno, vacíalo. O sea, me refiero
vale, eso sí.
Pero si te queda un restito, no hace falta.
El que te queda después de mencharte, ahí. Perquè, clar,
ellos
si
separan
estàs
después,
gastant, si estàs gastant aigua per a netejar això, per a després anar allà, jo què sé, no ho sé.
No, no és necessari. Ellos van a fer una separació.
Les càpsules de cafè, que això és plàstic.
Residuo.
És plàstic i a voltes
eso es
també
no,
metal.
No, això és un maldito residuo.
Molt bé.
Ese hay que evitarlo. Ese hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque ese es un residuo híbrido, ¿vale? En el concepto sí que sería un envase, porque es un envase,
claro.
Pero tienes... La capsulita en sí, lo que es por fuera, es de material plástico, de aluminio normalmente, no
exacto,
creo que es de plástico.
Aluminio.
Lo de arriba es una tapita de aluminio y lo de dentro es orgánico.
Claro,
tienes el pozo del café. Luego, con orgánico dentro, no va al amarillo.
Entonces,
si quieres hacerlo bien, destapa, vacía la orgánica en la de la gris, en la que sería ahora actualmente lo que sé. Después será el bioresiduo.
Será ¿vale?
El
amarrón.
En el marrón tirarías el pozo de la orgánica y el resto ya lo puedes tirar al amarillo. Pero si lo estás tirando con la orgánica dentro,
no, malamente.
Porque le obligas en la planta que ellos no lo van a poder separar, porque imagínate la cantidad que hay, sepáralo, vacía. O sea, eso o lo vacías tú o te pasas a la cafetera de siempre y evitas este residuo tan innecesario.
Exacto.
De hecho, este residuo, esto lo van a empezar, ya está prohibiéndose en Alemania y se está prohibiendo en otros sitios la utilización de este tipo de residuos. Porque genera un problema muy grande luego después en el reciclaje.
Claro.
¿Qué va más al amarillo?
De aluminio. ¿Qué pasa
al amarillo,
en el papel de aluminio? ¿Sí?
Al amarillo. Uh-huh. Todo esto es después Ecoembes, ¿vale? Es la empresa sin ánimo de lucro que después se encarga de toda la gestión. Ellos dan unas informaciones de qué va y qué no va, ¿vale? Uh-huh. Hay algunos temas que te lo explican mejor, pero bueno, en general el papel de plata, que sigue siendo un papel de aluminio, sigue siendo una duda muy grande, ese va al amarillo, ¿vale? Los films que envuelven las bandejitas de compras de comida, de carne, lo que fuera, al amarillo.
De paste, de todo eso.
Al amarillo, ¿vale? Que aunque tú dices envase y dices, uy, una bolsa es envase.
Claro,
o sea, me
bolsa.
Refiero, todo ese tipo de cosas van al amarillo. De todas formas, tenemos una guía dentro de, como es un tema que suele liar, hay una guía en nuestra página web de la Unidad de Medio Ambiente en donde puedes ver qué va y qué no va al amarillo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, que ahí puedes en un momento dado repasar o consultarnos, que nosotros os lo explicaremos todo.
Moltíssimes gràcies, Cristina.
Espero que haya quedado claro.
Sí, no. sí, claríssim.
Venga.
Moltes gràcies.
De
bon
res.
Dia.
Adéu.
I quan són les 11:42, vos convidem a escoltar un poquet de música, concretament a Espencat, amb la cançó Quan caminàvem.
Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem sang i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una puja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revers, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camí ja està sembrada, avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passant de lluita accelerada, assaig d'una esperança que camina fermament i transforma aquest present. El cabanyal que resisteix, avui no tinc cap dubte, avui t'estime encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fets murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Fins un nou combat,
quan l'albufera en sostenia una galeiatrina navegava contra el vent. En la memòria empresonada es fugi les corbelles sobre set des del paper, creix la flor del taronger davant les torres de Serrats. El nostre amor serà la clau que obri tots els panys. Des portals d'una València on sona la freqüència del cor de Benimaclet amb Tereses i Bassets.
Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses. Comencem a caminar.
Quan caminàvem per la desobediència, tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, l'estim, la resistència, fins un nou combat.
Façanes d'aquell temps i els homes que s'estimaven quan la por era el segell i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusió d'un gran present.
I jo som revés del temps i la distància, alumnes de l'amor, amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit, les coses impossibles d'explicar d'aquesta ciència. I jo som satèl·lits sense rumb en la galàxia, molts impossibles, som la paradoxa, som pretèrits imperfects de la nostra història, som aquell record inolvidable en la memòria.
Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica. En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
I qui sí que està en forma és l'alumnat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura d'aquí, de la UPB, que ha guanyat el 29è Trofeu UPB. Amb nosaltres, Maria Ramon Lavín, coordinadora d'esports de l'escola, i ha vingut també amb Sergio Solas Cerezo, col·laborador d'esports. Benvinguts, els dos. Moltes gràcies.
Muchas gracias, Carmen.
Per estar ací. I és la primera vegada en eixos 29 anys que l'escola guanya este trofeu.
Sí, sí, merecido.
Enhorabona.
Sí, muchas gracias. Sí.
És important, no? Com heu rebut? Com heu rebut el trofeu, Maria?
Pues con muchas ganas ya de ganar por fin. Y llevaban muchos años otros coordinadores intentando llegar a donde hemos llegado este año. Y junto con mi equipo y otros que han ayudado también de delegación, hemos conseguido por fin hacer equipos que puedan ganar.
Fer història en l'escola, en els 50 anys de la Universitat Politècnica de València. I bé, bé, el trofeu UPB hem d'aclarir que és el certamen que enfronta anualment els centres i les escoles de la Universitat Politècnica de València en 9 modalitats esportives: tennis, futbol, set, pàdel, vòlei platja, bàsquet, vòlei, tennis de taula, escacs i frontenis, en les variants, evidentment, femenina i masculina. Conteu-me, com heu preparat el trofeu, Sergio?
Pues realmente hemos estado todo el año preparándolo. Desde que acaba el trofeo anterior, empezamos ya a preparar equipos, a hablar con la gente y dejamos como hasta verano, hasta que empieza el curso nuevo, para ya empezar a hablar con la gente cantora nueva, que muchas veces, gracias a ellos, se puede conseguir muchas cosas. Entonces, hacemos también un trofeo en la escuela, en plan nosotros, para prepararnos y ver la gente que realmente vale, la gente
controlar
que es
válida. El nivel un
exacto,
poco, ¿no?
Exacto,
ahí de...
exacto. Entonces se hacen equipos entre las clases.
Deura y Kingson.
Exacto, hacemos una liga interna nosotros de arquitectura y de ahí pues más o menos luego sacamos lo que va a ser el equipo para el rector. Entonces nos preparamos durante todo el año.
Penses, Maria, que pot ser gràcies a les noves incorporacions heu guanyat en guany?
Sí, por supuesto. También en el equipo hemos incorporado a dos chicas nuevas que entraron en primero este año y nos han ayudado mucho a difundir que se celebraba el trofeo rector y el trofeo patrón que tuvimos en nuestra escuela.
És important, no? També la tasca de difusió, no?
Sí, sí, sí. Muchos de primero entran en la escuela pensando que solo van a estudiar y luego se dan cuenta de que la universidad les puede proporcionar muchas más opciones.
Cada modalitat esportiva suma punts i són els que donen la victòria. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura va guanyar amb un total de 42 punts i s'imposa finalment al campus d'Alcoi subcampió amb 40 i a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial amb 39, que és la vencedora de la passada edició. I la veritat és que suposa que els d'industrial són perquè és l'autèntica reina de la competició, perquè ha conquistat fins en 8 ocasions este trofeu, no? Estàveu tots, no? Suposa
sí,
que...
Sí. Ese momento de contar puntos y hacer y ver cómo han ido todos los partidos. Eso es muy emocionante.
¿Com és? Esteu tots junts, tots els coordinadors de les escoles? Com...
Sí, normalmente somos los coordinadores los que los calculamos y luego ya hablando con otras delegaciones de otras escuelas podemos comprobar quién ha puntuado más o menos.
¿Hi ha molts nervis?
Un poco.
Ha sigut la participació femenina en el cas de la vostra escola, pense, segons les dades que he pogut veure, la participació femenina la que ha sumat més punts. ¿Recordes quin va ser el vostre resultat, Maria?
Sí, en voleibol pista femenino y en volei playa femenino y en bàsquet femenino, que también puntuamos
mucho. ¿Tú jugues a volei?
Ah, no, atletismo femenino, perdón. Sí, sí, sí.
¿Jugues a volei?
A volei, pista y playa.
Ah, els dos. Sí. És a dir, que hi estaves en els dos partits?
Sí. Sí, sí, sí.
I en el teu cas, Sergio, a què has jugat?
Sí, he jugado a baloncesto con el equipete que hemos montado y la verdad es que llegamos hasta la final. Perdimos contra Alcoy en la final de 3, que fue un partido bastante reñido.
Yo creo que 3 punts.
Sí, yo creo que un partido de final, de que realmente se tiene que ver en la final. Y muy contento, o sea, lo que hemos conseguido este año, gracias a las chicas, ha sido una maravilla. Y hacer historia en arquitectura, que ha sido la primera vez en la historia que hemos ganado el trofeo rector.
¿Cuántos años vosotros personalmente heu participado en este trofeo?
Yo como colaboradora llevaba ya 4 años. Pero, o sea, no, como colaboradora 2 y como coordinadora otros 2. Entonces en un total de 4.
4 y siempre jugant.
Y siempre jugant.
Sí. Y tú, sí, Sergio, que eres un poco más mayor, ¿no?
Sí, soy un poco más mayor. Entré también un año más tarde, pero bueno, desde primero me cogieron, no sé si por altura, porque se enteraron que jugaba baloncesto o qué, pero me cogieron para el equipo. Estuve pues el primer año, el segundo, luego ya estos últimos 2, casi 3, me metí ya en la delegación para ayudar, también jugando, cuando las lesiones me lo permitían. Y nada, simplemente ayudar en lo que podía e intentar conseguir los máximos puntos posibles.
Maria, en alguna ocasió, com a coordinadora, vos havíeu proposat com a repte guanyar el trofeu PB? És algo des
sempre,
que estava...
Sempre,
sí, ¿no?
Sempre participamos para competir y ganar, pero Industriales y Alcoy tenían muy buenos equipos, pero nosotras siempre lo hemos dado todo. Siempre lo hemos intentado. Pero otras escuelas tenían muy buenos equipos.
¿Y hay mucha competitividad a la UPB?
Algo hay, sí. Depende del equipo, pero normalmente sí.
Sergio, que tú només jugues a bàsquet,
¿no? Sí, sí.
¿Y cómo va a ser la competición? Molt reñida, pero pues, se resulta final, pero...
Sí, sí, a ver, realmente...
¿Cuántos partidos jugareu?
Jugamos 4 partidos. Sí que es verdad que al principio pues te puedes llegar a cruzar teniendo, en nuestro caso, suerte con equipos que a lo mejor no eran tan profesionales como nosotros, a lo mejor, que sí que pues o prácticamente todos estamos federados o hemos jugado alguna vez en nuestra vida, y sí que es verdad que te facilita como subir. Pero sí que es verdad que llega un momento, semifinales, la final, los cuartos, que te cruzas con equipos que te lo ponen difícil y tienes que pelearlo hasta el final. Entonces, por eso, muy meritorio haber llegado hasta donde llegamos.
Y muy cansado, supose también,
sí,
¿no?
Sí, porque es un día, es un día entero que no paras. Yo me acuerdo que nosotros comimos a las 4:30 después de 3 partidos, un plátano y un acuario, fue toda la comida del día. Entonces, llegas por la tarde como que con ganas de acabar, pero acabar bien. Entonces, es como... Intentas estar hasta el final a tope y pues eso.
¿Y el partit amb el coi després de un plàtan i un Aquarius?
No, eso fue después de un plato de paella que nos fuimos media hora antes porque nosotros acabamos de jugar a las 2:30, se hizo mucha cola, se acabó la comida, entre que llegaba o no llegaba, jugábamos en una hora, entonces no podíamos comer antes de un partido y dijimos, pues mira, como después y nos guardamos un poquito, pero bueno, al final llegamos hasta la final y súper contentos.
Molt bé. Però hem de dir que la copa encara no pot estar a la vostra escola, no?
Conteu,
perquè supose que és un poc... Ai.
Nos exige esforzarnos más el año que viene.
Heu de guanyar 2 anys seguits? O...
3, creo que son 3 seguidos o 5 no consecutivos.
És de veres, és de veres. 3 seguits per a tindre-la.
Exacte, exacte. Sí.
Però ara de moment sí que està en la vostra escola.
Hombre, claro.
Fins a quan?
Sí. Todo este año, todo el año hasta el siguiente trofeo rector se queda en nuestra escuela para atraer a posibles participantes
y motivar
de que se puede ganar, que no siempre está como vista de lejos. Y el año siguiente la devolvemos con esta chapita como que hemos ganado este año.
Val.
Entonces, si el año que viene ganáramos otra vez, pues no la volveríamos.
Tornaría a estar, pero fins a la tercera.
Exacto. Serían 3 años seguidos o 5 no consecutivos.
Ay.
Sí, es bastante difícil. Creo que solo Industriales tiene una en su poder, porque claro...
Pero
sí,
no imposible.
Sí. Claro, pero no imposible, exacto.
Exacte, esteu ya...
Sí, estaba motivado, sí, para seguir.
¿Cómo heu celebrat la victoria?
Pues el rector nos puso un picoteo después del trofeo.
Sí, sí.
Claro.
Que también te da la oportunidad de conocer a mucha gente de que igual no has competido contra ellas o no te los has encontrado en el trofeo, pero luego los ves en la picadeta y podéis...
Sí.
Pero toda la gent d'arquitectura que ha participat en el trofeu sí que vos conegueu tots.
Sí, sí, realmente todos los que hemos participado nos conocemos o ya de ir a clase juntos,
claro.
o porque somos amigos desde que empezamos o porque somos después o simplemente porque nos hemos cruzado jugando a un deporte y la amistad del deporte, pues como es tan bonita y es tan buena, pues al final dura y conoces a mucha gente. Pues no solo de arquitectura, también de otras facultades.
Claro, y en esa picaeta también, ¿no?
Claro.
Sí.
Molt bé. Sí. M'agrada, vaig a contar que Maria porta una camiseta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura amb el lletreret de Les Estrès is More Sport.
Sí.
Molt bé. Conta'ns que, com va eixir ixa frase, no? Ixe lema, sí. Que és vostre, no?
El año pasado hicimos un concurso y ganó esta frase... Con el logo de delegación que también salió hace 2 o 3 años.
Sí, hace poco, sí.
Y ya hicimos camisetas oficiales y todos los de delegación de deportes llevábamos todos la misma camiseta.
¿Qué penseu que aporta el esport a l'escola, a l'estudi, a les vostres vides?
Todo.
Bueno, sí, realmente yo, o sea, creo que los dos hemos compatibilizado tanto el deporte como el estudio toda la vida. Y yo creo que al final es una buena forma y una buena herramienta para desconectar esas 2 horas y poco que entre que vas, entrenas, te duchas y vuelves a casa, para desconectar del estudio y empezar al día siguiente con energía, la energía que no hayas podido quemar porque estás encerrado en un cubículo estudiando todas las horas que puedes al día, te desestresas entrenando y luego como que vuelves a empezar. Yo creo que es la mejor manera de desestresarte y la mejor manera de estar activo y de que tu cabeza esté siempre a tope.
También de disfrutar del campus, conocer a gente, es lo mejor, el deporte.
Sí, te conecta con muchas personas que sin hacer deporte y generalmente en el 90% es una vida muy sana, entonces también es bonito de participar en ese tipo de cosas.
Molt bé, i ara ja l'últim repte de cara a final de curs, ja tranquil·litat, no?
Bueno.
No, sí, queden els exàmens,
sí, exacte,
però vull dir
sí,
que esportivament
sí.
Parlant,
sí, no.
Ja hem acabat la temporada, no?
Sí, ja m'has acabat.
Sí.
A veces sigues quedando con la gente para
eso,
para desestresarte, jugar un rato. Y...
Sí, a lo mejor quedas a jugar una pachanga o a jugar un partidito para desconectar y luego seguir estudiando, pero lo que es oficialmente en la escuela, el deporte, como que ya al acabar el trofeo rector
exacto.
Se acaba...
Molt bé, pues si voleu llançar des d'ací algun missatge per a que més gent s'apunte o faça esport, no sé, esteu, és l'hora de fer-ho.
Claro.
Per a tornar a guanyar l'any que ve, Maria, a veure.
Pues para todos los que ingresen nuevos el año que viene, que se acerquen a delegación y que pregunten, que no mordemos.
Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la delegación de esports d'arquitectura?
Estamos en la escalera que da...
La escalera 2.
En la escalera 2 hay un hall, hay una puerta que está siempre abierta metálica, hay maquetitas, suelen haber maquetas en la entrada, en el hall. Entras y está a la izquierda, nos ves, nos saludas, nos dice que quieres participar y ganaremos otro año.
Venga, pues a veres y es deberes. Sergio Solas Cerezo, colaborador de esports de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y María Ramón Lavín, que es la coordinadora de esports de la escuela. Moltíssimes gràcies, enhorabona per ese trofeu. Ja se'ns acaba el temps, fins així. Polifacètica per avui. Gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos durant esta hora de programa, que ha sigut possible perquè Sari Zorio controla realització. Ànim, si estàs d'exàmens, que no res, arriben ja les vacances. I ara és el que ho toca. Estudieu. Quedem dimecres vinent a les 11. Fins aleshores, sigues feliç. Adeu.